Estas cosas pasan en la vida. Usted se mueve, va a un lugar y en ese lugar inesperadamente ocurre algo. Y ese algo hace que no puedan salir aviones, trenes, coches, barcos y usted se tenga que quedar allí, supongo que en condiciones limitadas. Hombre, a lo mejor tiene un tío abuelo en este lugar. Imagínate, en Bangladesh.
No es lo normal.
No es lo normal tener un abuelo en Bangladesh, pero puede que lo tenga. Claro. Y el abuelo se hace cargo de usted. Pero, ¿y si no? ¿Qué ocurre y si no? 900506006. ¿Cómo está, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿Dónde se quedó usted?
Nosotros somos un grupo de 9 médicos que nos hemos quedado en Sri Lanka.
Ah, ¿por alguna razón especial?
Pues porque el día 3 de marzo, que fue cuando nuestro vuelo debería haber salido en dirección Colombo-Abu Dhabi, Abu Dhabi-Madrid, pues nos cancelaron los vuelos por el conflicto bélico que está ocurriendo por la guerra de Irán, y desde entonces pues estamos aquí sin poder salir y sin ninguna opción a coger otros vuelos.
Ah, ¿sigue usted en Sri Lanka? ¿Me llama desde Sri Lanka?
Sí, sí. Sí, sí, ¿ah? seguimos aquí.
¿Y qué hacen durante el día entero en Sri Lanka?
Pues estamos en una casa que nos ha puesto, gracias, somos unos afortunados porque la agencia nos ha proporcionado alojamiento, y estamos en una casa que está cerca del aeropuerto y esperando a que nos den una solución, porque ahora mismo no hay vuelos disponibles para comprar hasta dentro de 2 semanas aproximadamente, y eso, estamos esperando a que, pues no sé, a lo mejor que fleten un avión o que nos ofrezcan alguna solución para volver, porque la compañía de momento no nos ofrece tampoco ninguna alternativa, porque el espacio aéreo sigue cerrado.
¿Y cómo hacen ustedes para entretenerse ahí en Sri Lanka, esperando el avión?
Bueno, a ver, pues nada, estamos aquí en la casa y no hacemos mucho tampoco, o sea, estamos intentando ir a la playa, que está a 45 minutos más o menos andando, pero bueno, o sea, que estamos bien, estamos en un lugar seguro y estamos bien, eso lo primero, pero queremos volver a casa y no podemos.
Tengo una duda, si me permite, ¿quién paga todo eso? ¿La agencia de viajes, un seguro, quién lo paga?
No, de momento, bueno, el alojamiento lo está pagando la agencia de viaje y todo lo demás, lo que es comida y todo eso, lo estamos pagando nosotros. Es cierto que nos han dicho que guardemos pues todas las facturas porque habrá que reclamarlo al seguro, pero no sabemos si luego en el futuro el seguro se hará cargo o no.
Ya, ¿y Sri Lanka es entretenido?
Hombre, claro, aquí esto es un país maravilloso, aquí hay muchísimas cosas que hacer, es un país estupendo.
¿Y han encontrado usted un barecito para tomarse una tapita, para echar el rato,
para ver el Betis?
Bueno, ¿para un mus?
Tapitas como en España no hay, pero bueno, más o menos estamos buscando cosas con las que podamos entretenernos, sí.
Bueno, pues paciencia, Ana, y feliz viaje de vuelta.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
El trifón de allí, Carlos.
¿El trifón de dónde está el trifón de Sri Lanka? Claro, yo es una cosa que me pregunto siempre que voy a un sitio. Digo, ¿aquí dónde está el trifón? ¿Dónde está la fresquita? ¿Dónde está la bodega de San Lorenzo?
Muchas películas al mediodía para saber que hay una historia de amor ahí en el fondo, dos médicos atrapados en Sri Lanka.
Sí. Son varios.
Bueno, ya, pero una pareja que surge de allí. Que
de Antena 3 sobre mesa canadiense.
Lo que tiene que ver cuando vuelva, que le van a meter 50 números en la consulta por no haber venido.
¿Qué tal, Domingo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Sí. Excelente programa, ¿eh?
Gracias, señor, gracias.
Pues mi experiencia hace ya bastantes años, que fui justo antes de la guerra, fuimos a montar una planta de cobre a Irán, y justo antes de la guerra de Irak, que fue, me parece, para el 2003, el 20 de marzo, me parece, nos dijeron que teníamos que salir, pero ya, de Irán. Y nos pasó que, bueno, con las prisas y tal, se ve que no cogieron los billetes. Bueno, mi billete iba, pero el del compañero, que fuimos dos, pues que no salía. No salía, que el compañero nervioso... Bueno, yo nervioso, allí yo digo, tranquilo, Santi, que yo si me tengo que quedar contigo aquí, nos quedamos, bueno, con las metralletas allí, la policía. Bueno, yo no te digo cómo estaba, cómo sudaba, cómo el compañero decía, pero es que no, pues, digo, Santi, cállate, que no estás en España, ¿sabes? Y la experiencia fue bastante bastante traumática, hasta que estábamos dentro, pero dentro de todo, como nos acompañaba siempre una persona, no sé cómo pasó las barreras de la policía y todo, y no sé cómo se apañó para al final coger un billete para que tuviéramos el vuelo. Pero bueno, fueron una orilla un poco de cuidado, ¿eh? Cuidado que nos vamos donde sea.
Porque allí la gente no era, los de la metralleta no eran especialmente amables, ¿no?
No, amables nada. Amables nada, porque ya el que te recepciona los billetes y todo ya dijo polis y ya se nos pusieron allí con las metralletas. O sea, yo ya tenía el... Por decir, hablando mal, el de esto ya cerrado.
Claro.
Sí, sí, porque
sí. Sí, la glotis.
Porque ya es. Digo... Y yo y el otro se ponía un poco gallito, digo... Cuidado, Santi, que no estamos en España. Cuidado que aquí nos mete donde sea.
Sí, sí, sí. Hecho, donde sea y lo que sea. Porque...
Y lo que sea. También tengo que hablar que la gente de allí, el pueblo, ahora me siento bastante unido al pueblo. No por la gente, porque entonces era bastante... Yo lo vi bastante liberal. Irán, en ese tiempo, en esa época, por ejemplo, época. En Teherán, cuando cogíamos el avión, que la gente... Ostras, las chicas iban con el pañuelo ya de colores, a media cabeza. Se veía bastante ya... Y qué lástima que entra este gobierno o esta gente que está destrozando el país otra vez, porque la verdad que yo pensaba que iba a ser un país más, que iba a ir para arriba.
Irán entró en picado desde que el Shah repudió a Soraya, la princesa de los ojos tristes.
Y entró Faradiba, ¿no? Claro.
Y entró Faradiba. Eso fue una puñada ultrapera, muy fea. Eso fue una historia muy fea.
Eso no hay derecho. Alexis, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿A usted dónde le pilló la cosa?
Bueno, a mí no me pilló ni en ningún sitio del extranjero. A mí me pilló en la misma España. Nosotros estábamos haciendo un cursillo de submarinismo, ¿vale? Las típicas inmersiones que se hacen para aprender. Y entonces, una de ellas, la última, se hace eso es de la provincia de Castellón, en la playa de Alcocebre, que sonará, supongo, ¿no?
Sí, claro.
El caso es que nosotros cogemos, nos subimos al catamarán nuevo, nos metemos a hacer la inmersión toda la gente, en 4 o 5 días de la costa, ¿vale? Y cuando vamos a volver, resulta que el catamarán, que era nuevo, no arranca. Resulta que no tenía GPS y no tenía ningún medio para llamar a ningún sitio, ni radio montada, ni nada, ¿vale? Entonces, eso fue a las 5 de la tarde cuando nos metimos. Se nos hizo a las 12 de la noche. 12 de la noche, obviamente, ahí ya pensábamos que nos íbamos a comer unos a otros, de verdad. Teníamos que... Nos,
un vamos, novelero. Una... Vaya.
No, con el neopreno.
Eligiendo almuerzo cada uno ya.
No, pero nosotros los hombres, pues, el neopreno, pues podíamos, a ver, mixar por la borda, o sea, pero las mujeres, claro... encima, obviamente, aunque, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos allí? Dice, de repente, pues nos ponemos, lanzamos una bengala, y de repente en la costa, que se veía la costa, vemos unas lucecitas que se encienden y se apagan. Y nosotros pensamos, ¿nos ha visto? Bueno, pero son instructores, nosotros estábamos allí, vamos, a un humillo. Hacemos luces, y el coche que se veía de las luces era un coche, de repente, por lo que sea, se ve que las señales no eran las que tocaba y aquel coche se largó. Vale, perfecto. En mi familia, llamando por teléfono, claro, a los hospitales, a ver qué había pasado, porque claro, salimos a las 5 de la tarde, eran casi las 12, y no sabían nada de nosotros. Y al final de repente se oye como un zumbidito así para que hombre, y vamos a 3 metros sin verlo, boom, unos focos de la patrullera de la Guardia Civil. Que se metieron las bengalas o lo que fuera, y vino desde Oropesa y aparecieron allí. Nos abordaron. Bueno, y muchas gracias, nunca da más gracias a Dios de ver a la Guardia Civil, de verdad. O sea, nunca me he alegrado tanto de verlos.
Qué difícil es que me pille a mí un catamarán en medio del mar.
A mí también.
No,
pero difícil tela.
Pero en el mar menor,
ni en el
se
mar menor.
Se puede pasar, Carlos.
Sí, en el, pero el mar menor llegó a nado a la, a la,
a la orilla. No,
bueno, pero hay que estar muy en forma.
Sí, hombre, claro, no, eso es evidente. Pero yo, por ejemplo, lo más que hago es la barcaza que cruza debajo de guía hasta el Malandar, hasta Doñana, en el Rocío, la de Cristóbal.
Ahí me mareo yo.
Claro, y es lo más que cojo de barco.
Yo abandoné un hidropedal, ¿eh?
Bueno, no, cuidado, no podía más. Ojo con los hidropedales.
Los hombres de este programa.
No podía más.
Sí,
lo abandoné porque
te lleva.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Cómo lo ves?
Hola, buenos días.
Qué chiste.
Me encanta.
¿Qué tal? Buenos días, señor. ¿Y a usted qué le pasó?
Bueno, antes de nada, felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Que la verdad es que es muy bueno, y bueno, y por el nuevo miembro de la familia.
Pues muchas gracias también, doblemente. En las dos cosas tengo mucho que ver yo.
Sí. Verá, yo bueno, cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. Yo en el 2010 trabajaba para una empresa de pescados, otro socio y yo, y entonces nos fuimos a Mumbai y después a las Maldivas para el tema del atún rojo, el de aleta amarilla, uh-huh. Yo lo soy. Y entonces, bueno, lleguemos a Mumbai sobre abril, más o menos, sobre el 13 de abril, y estalló el volcán este de Islandia.
Sí.
En principio íbamos por 7 días y estalló el volcán, y entonces, bueno, pues no podíamos salir. Y el problema fue cuando lleguemos a las Maldivas. Nosotros creíamos que pertenecía a las Maldivas a la India y es un protectorado. Y entonces al salir y volver a intentar entrar, nos retenieron en el aeropuerto porque no podíamos entrar en las Maldivas, en a la India.
Uh-huh.
¿Estuvieron
¿sí? cuánto tiempo en las Maldivas?
En las Maldivas estuvimos 15 días, más o menos, porque como ya no teníamos prisa para volver, porque no podíamos volver a España, pues estuvimos unos 15 días. Entonces, al volver, estuvimos en una especie de aduana, estuvimos 10 días retenidos sin teléfono ni nada en el aeropuerto.
Pero, 10 días en el aeropuerto, no en una playita en el de Mumbai.
No, sí, en Mumbai. Además, con unas diarreas y unas descomposiciones acojonantes.
Señor.
Pero acojonantes. Porque la comida nos sentó fatal. Allí, además, el compañero mío, Eloy, se mosqueó un montón porque cada vez que te hablan allí los indios, con la cabeza hacen un gesto que como queriendo decir que no, sí. que está. Y él decía, pero este tío no nos entiende, es tonto.
Bueno, claro, eso le ocurría en otro idioma.
A ver, los indios mueven la cabeza de un lado a otro cuando dicen que sí.
El experto.
Y tú crees que dicen que no. Ah. Este gesto que estoy haciendo yo ahora, que no lo estáis viendo, significa que sí.
Pero Andrés, ¿exactamente qué es lo que comían ustedes allí en Mumbai? Andrés.
Pues hay cosas riquísimas.
Sí.
¿Qué comían ustedes?
No, arroz hervido y una especie de pollo con muchísimas especies. Especial, claro. Y cilantro. Y el cilantro yo le tengo un asco que cuando paso por cualquier sitio y olor el cilantro me produce vómito.
Claro.
Y entonces, ¿eso qué les producía? ¿Descomposición?
Sí, pero que hacía las heces con la comida sin digerir.
Ay. ¿Ah?
Sí. Sí.
Qué bonito. ¿Podía usted identificar el pollo, el cilantro?
Sobre todo el pollo.
Pero el arroz hervido lo sujetaría un poquito, digo yo, ¿no?
Sí,
es astringente, pero...
El pollo salía enterito.
Claro. Y luego con cierto picor, ¿verdad?
Buah, imagínese.
Claro.
Cada malo rascando de todo el día en el aeropuerto.
El volcán de Islandia, la erupción del volcán de Islandia nos pilló a nosotros también volando, ¿no te acuerdas? Viniendo de Shanghái.
Viniendo de China, sí, 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 cierto, es correcto.
Jugándonos la vida.
María Jesús, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Mira, mi historia pasa hace unos años, yo vivía en Corea del Sur. Cuando eran muy poquitos españoles los que había allí, y sabéis que Corea del Norte y Corea del Sur nunca han firmado la paz, hay una especie de tregua. Total, que ahí cada mes tenías que hacer ejercicios de evacuación, seas de donde seas.
¿De qué tipo de evacuación?
Una de las veces, pues tienes que ir a refugios y tienes que ir con un kit que llaman ellos el NEO kit, que es como los kits que nos están diciendo aquí ahora, que llevamos el pasaporte, lo importante, pasaporte, primeros auxilios y agua. Y tienes sitios donde ir en todas las ciudades. Yo vivía en una ciudad equivalente aquí a Zaragoza. Total, que una de las veces la cosa se puso muy fea y nos dijeron a todos los extranjeros que nos pusiéramos en contacto con nuestras embajadas para el plan de evacuación. Yo, ni corta ni perezosa, claro, llamó a mi embajada. Éramos en aquel entonces solo 17 expatriados en todo Corea, aparte de muchísimos misioneros, pero expatriados tal como cual, solo éramos 17. Y teníamos bastante buen contacto con la embajada. Yo llamé a la embajada y le dije, oye, que nos han dicho que cuál es nuestro plan. Se echaron a reír, dijeron, ¿nuestro plan? Ja, 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 ponernos a la cola de los americanos. Ese es el plan que tiene España. Ahí yo lo dejo. Entonces, no me extraña nada de lo que está pasando ahora mismo con nuestros compatriotas.
Claro, ¿y ustedes querían salir porque la situación estaba delicada? ¿En qué sentido?
Porque estaba delicada y el gobierno, porque estaban esperando pues ataques de Corea del Norte hacia el sur. Ajá. Porque siempre se están en... Y entonces nos dijeron a todos los... Mi marido era norteamericano, porque mi marido además era ingeniero técnico de los F-16. O sea, y entonces el embajador lo sabía y me dijo, tú ponte a la cola con ellos. Y nosotros detrás de ti. Y ya está. Pero con dos palitos.
Pero salieron sin bien. Problema. Vamos, quiere decir que no hubo problema.
Sí, salió bien. No, al final no. Al final se cortó el alarma y nos quedamos ahí. Yo estuve viviendo en esas circunstancias 2 años.
No. A Corea del Norte no viajó nunca, ¿no?
Pasé en Pyongyang. Hay una parte que puedes pasar donde está una mesa con una cinta y vas y dices, estoy en Corea del Norte. Y das la vuelta. En el DMZ, de la zona desmilitarizada.
Sí, exactamente.
Pero no, al norte no. Y menos estando allí apoyando al gobierno surcoreano.
¿Y aprendió usted bien coreano como yo, por ejemplo?
No, yo aprendí a decir muy caro, topa adelante y muchas gracias. Es lo único que yo supe a decir. Para al taxista decirle todo para adelante. Porque si un taxista...
Doc paro casi yo,
sí, exactamente. Sí,
¿no?
Se la ha quitado de la boca.
Confirmas que es así, ¿no?
Se la ha quitado de la boca.
Me la ha quitado de la boca. Claro. Bueno, hay que aprender, amigos míos.
Claro,
que
sabe idioma, bien. Sabe.
Claro. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal,
hola,
Carlos?
Señora, muy bien. ¿Dónde le pilló usted y qué fue?
Pues a nosotros nos pilló en Campitello di Fasa, en Dolomitas, en Italia, en pleno época del COVID. Teníamos que volver el 12 de marzo del 2020 para España después de esquiar allí y el simpático de presidente que tenemos, por no decir otra cosa, decidió cerrar el 11 de marzo, no, el 10, cerró todos los vuelos para España. Y tuvimos que volver en furgoneta desde Italia. Estábamos allí, nos cerraron todos los hoteles, nos quedamos en un hotelito familiar que la familia nos dejó a nosotros solos con ellos, alquilar un transfer, ir al aeropuerto de Verona y alquilar una furgoneta que nos llevó hasta Zaragoza, que teníamos allí los coches.
Bueno, un paseíto por Europa. Había poco tráfico, eso es la ventaja, ¿no?
A nosotros con una furgoneta matrícula de Italia, que decimos, nos dejarán pasar a Francia, no nos dejarán, porque intentamos venir en barco, imposible, pasar a Alemania, también imposible, intentamos contactar con todo el mundo, pero nada, no pudimos. Y al final un paseíto, nada, de 2000 y pico kilómetros que tuvimos que hacer, infectados con el COVID, algunos de la furgoneta, o sea que fue entretenido.
Muy agradable. El COVID provocó muchas situaciones delicadas de este tipo. Te cogí en un sitio y ahí te quedabas y, bueno, pues a esperar que alguien te lleve o que haya algún vuelo o que haya alguna cosa. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alfonso? ¿Y lo suyo qué ha sido?
Pues, mire, no fue internacional, fue a nivel local en Matalascaña.
Bueno, digamos que...
De esto que una tarde-noche dijimos un par de amigos y yo, vamos esta noche a pescar allí a la parte de Los Palos, magnífico. Total, que nos metimos para adentro, anduvimos unos 15, 20 minutos más o menos hasta la torre, y allí que se está oscuro y todo eso, pues estuvimos pescando sin problema. montamos las cañas, se nos hace ya totalmente de noche y vamos a encender una de las linternas de estas de cabeza que teníamos puestas, concretamente la mía, y veo que no funciona. La suerte mía fue que llevaba una pila. Total, que probando la pila para arriba y para abajo, nosotros con la linterna apaga, enciende. A los 10 minutos un sonido ¡bum! A la izquierda, dos narcolanchas desembarcadas.
¡Hunda!
Digo, me cago en mi puta madre. Con perdón de la expresión.
Sí, sí.
Y se paran los señores. ¿Vosotros sois los que tenéis que llevar esto? Y digo, pues mira, la verdad es que no.
No.
Nuestro no es, pero ya como tú lo veas, dices, no, pues de aquí esto se tiene que ir. Aquí os quedáis hasta que vengan los que, porque yo no sé si ustedes me la estáis colando, lo queréis quedar. Y digo, mira, yo no tengo nada que ver con esto. Si ustedes me queréis tener aquí, yo lo único que os pido es que no nos hagáis nada. Y la verdad es que fueron unos narcotraficantes muy corteses.
Muy amables.
¿Cómo acabó la cosa?
La cosa acabó en que llamaron a quien tenían que llamar y dijeron, mira, de 19 años nosotros no hemos mandado a nadie. Así que decirles que se vayan, que no digan nada y que ya está. Y la historia terminó con que, y sin hablar mucho más, con que a los 10 minutos ya nosotros yéndonos, mirando para atrás, lo que se vieron fueron las lucecitas de un Nissan Patrol, pero bueno.
Bueno. Y usted, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Enhorabuena por el programa y por el nieto que ha llegado a la familia.
Muy amable.
Pues, Parece una narcotraficante de la habilidad que tiene.
¿Qué le pasó a usted, Mónica?
Pues mire, mi historia transcurrió en Karachi, en Pakistán, con el golpe de estado de Musharraf. Nosotros íbamos de viaje de novios, se había cancelado, pero igualmente teníamos el derecho de hacer el viaje y decidimos hacerlo. Y bueno, cuando llegamos a Pakistán, era una escala obligatoria para seguir rumbo a Nepal, y allí nos retuvieron los militares a golpe de metralleta y nos dijeron que habíamos perdido el vuelo siguiente, que no podíamos recoger las maletas, y nos retuvieron en una sala junto con otros franceses que iban a hacer trekking a los 7.000, ¿no? Y estuvimos allí retenidos en Pakistán, pues sin maletas, sin pasaporte, sin identificación, sin móviles, porque esto hablamos del año 99, durante dos noches y tres días. Las aerolíneas, que eran las aerolíneas pakistaníes, nos pusieron un hotel que cuando llegamos, bueno, pues parecía ser muy lujoso, de 4 estrellas, pero nuestra sorpresa fue que cuando nos acompañaron a la habitación, era la 4ª planta, y no se podía dormir allí, pues faltaba higiene, estaba lleno de sangre. Vimos en una habitación la puerta abierta, gente negociando encima de la mesa con pistolas. Bonito. En fin, era una situación inenarrable.
Qué bonita situación, señora, qué envidia. Además, Pakistán es un país tan estable y todo. Sí.
Son muy amables también.
Hay que darle la razón a Paco Gandía cuando decía que todo lo que está más para arriba de Corea es Alemania.
Bueno.
Ahora estamos ya escuchando las crónicas perplegas. Eso es lo tuyo, ¿verdad?
Sí.